Bacalà. Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. 1:11, una menos en Canarias. Maldini, todo tuyo. Ya lo que queda de programa, todo tuyo, ¿vale?
Muy bien, tenemos un montón de cosas que hablar.
Muchas
siempre,
cosas.
Que, es que siempre es que el fútbol genera tantas cosas, ¿verdad?
Sí.
Es tremendo, ¿eh? En todos lados del mundo, además.
Sí, sí. Porque te, nos está viendo la gente por Facebook.
Sí, es verdad. Hola.
Facebook Live. ¿Por qué te ponen los cascos? ¿Tú te das cuenta cómo ponen los cascos?
Sí, es una. Mucha gente me lo pregunta, es una manía, no sé por qué.
Te pones porque... un casco en una oreja,
sí.
Y el otro en la calva directamente.
No, me gusta ponerme un casco en una oreja para escuchar la antena y en otro para escuchar.
El ambiente.
Los ruidos de alrededor.
Perfecto. Y entonces el otro lo pones para aquí en el...
No, aquí. Sí. Lo pongo así para no despeinarme.
Bueno, perfecto. Que, atención, porque Maldini va a hablar de los fichajes que ha hecho el fútbol español en las
últimas horas.
Pero antes, los 5 goles más importantes de la historia del Barça.
Sí, me parece... Lo que hicimos desde la selección...
Muy difícil, ¿eh?
Es difícil. Hay que decir los más importantes, porque estábamos discutiendo con Paco González y me decía, no, el de Messi al Getafe, ese de que
sí.
Me pareció el de... Es muy bonito, pero es un gol en Copa al Getafe.
El de Ronaldo,
no es un gol tan importante.
El de Ronaldo en Compostela.
Es
Ronaldo,
un golazo
Nazario.
Muy bonito, pero es un gol... Muy bonito, ganar un partido de liga. Pero
forman parte de la historia, Maldini.
Sí, sí, pero es que los que yo voy a decir creo que son más importantes de la historia del Barça. Vale. Mucha gente no estará de acuerdo. Si lo bonito de esto es debatir, por supuesto.
A ver
como siempre, de menos a más importantes. El quinto, para mí, es el gol de Vaquero en Kaiserslautern en el 91. ¿Por qué?
Inolvidable.
El 91 porque es el que da paso a la primera liguilla de la primera Copa de Europa del Barça, que la gana en el 92. Ese gol de Vaquero, el equipo estaba eliminado, se acordarán los culés, estaba totalmente fuera, estaba eliminado 3-0 y ese gol le metió en la liguilla. O sea, fue rescatar y nunca sabemos lo que hubiera pasado del Barça de Cruyff si ese gol no lo mete José María Vaquero. Ese va a ser el quinto.
Cuarto.
El cuarto va a ser Krankel al Fortuna Düsseldorf en el 79. ¿Por qué? Este es un gol seguramente menos conocido para los más jóvenes. El Barça había ganado 3 copas de feria, que es lo que se hacía antes de la Copa de la UEFA, en blanco y negro, pero el primer título europeo en color del Barça, europeo, es la Recopa del 79. Y ese gol, en un partido memorable en Suiza ante el Fortuna Düsseldorf, este cuarto gol es el que es el 4-2, luego acaba 4-3, pero es un gol... yo creo que es el mejor del partido, además una gran jugada de Carrasco, es un jugador muy, muy emblemático del Barça, y el gol de Krankel, que fue un gran delantero del Barça, marca un buen gol Rexach, aunque le pega un defensa, uh-huh, con un disparo fuera del área. Para mí, el cuarto es ese porque es el gol clave de esa final, que es la primera competición europea en color del Barça.
A ver, en el número 3.
Ya nos acercamos al momento.
Sí.
El número 3 es el gol de Iniesta en Stamford Bridge en 2009.
También inolvidable.
Inolvidable, ¿por qué? Porque
la carrera
Barça...
de Guardiola por la banda.
Exactamente, el Barça estaba eliminado. Y ese gol realmente supone muchísimo, ¿no? Porque digamos que primero
supone
la Champions, obviamente es la final que luego ganan la Champions 2009, que es la primera Champions de Guardiola como entrenador. Y además es que el pase es de Messi, es un golazo de Guardiola, un tiro de Iniesta a la escuadra. El que le da el balón hacia atrás es Messi, o sea, interviene Messi e Iniesta, que son dos los grandes emblemas del Barça contemporáneo, ¿no?
Mm.
El segundo va a ser un poco antes, va a ser el de Belletti al Arsenal. Y me voy a explicar. El gol de Belletti al Arsenal es el que le da el título al Barça con Rijkaard como técnico, uh-huh, en la final del 2006. Es la primera Champions como tal del Barça, porque había ganado en la última Copa Europa, antes no era Champions, y es la primera Champions y es la que realmente da paso al Barça actual, contemporáneo, moderno, de ganarlo prácticamente todo. Y ese partido le iba perdiendo el Barça 1-0 contra el Arsenal,
uh-huh,
estaba el Arsenal con 10, pulsaron alemán, empata de todo, y Belletti, que era, digamos, un actor invitado, porque no fue ni titular, por cierto, en ese partido no fueron titulares ni Xavi ni Iniesta.
Vale.
Como
sorprendente,
decir,
sí.
Para que nos demos cuenta
era, era 2006.
Era 2006, jugó Ronaldinho, jugó, uh-huh, todo en ese partido, jugó Juli.
Es que a Xavi hubo un momento que le costó entrar en el equipo.
Le costó entrar en el equipo, sí,
estuvo,
sí,
a punto, bueno, de irse al Milán.
Exactamente, esa final. El, uh-huh, centro del campo era Edmilson, Deco, Van Bommel.
Uh-huh.
Y el Barça se va construyendo seguramente a partir de esa victoria.
Bueno, y en el primer gol...
Por supuesto, yo creo que no hay ni un solo culé que no esté de acuerdo.
Es increíble que el primer gol no sea de Messi.
No es de Messi, es de Koeman.
Es de Koeman.
Para mí el gol más importante de la historia del Barcelona, y fíjate que ha metido goles importantes, un equipo con tanta leyenda y tantos triunfos, es el de Koeman. ¿Por qué? Porque es la primera Copa de Europa del Barça. Y esto, al final, el Barça y el Real Madrid son vasos comunicantes. Es evidente que hay una rivalidad tan grande. El Barça no podía soportar la sensación de que el Madrid llevaba en ese momento 6 copas de Europa y el Barça ninguna. Entonces, ese gol rompe un poco con la historia, con la leyenda, y rompe con ese gol inicia la era realmente triunfante del Barça, aparte de que es el gol que encumbra al Dream Team, porque es la Copa Europa del Dream Team de Cruyff.
Es el comienzo de algo muy grande.
Yo creo que sí.
¿Menciones especiales para quién?
Bueno, muchos. Por ejemplo, Kini, el estándar de Lieja.
Grande, el brujo.
El brujo Kini, que además es un gol que en televisión no se dio. No sé si te acuerdas tú de ese partido. No. Es que eres muy joven, Juanma. Año 82, es la final de la Recopa. Uh-huh. Se estaba preparando el Mundial de España. La final es en el Camp Nou. De esa Recopa, Barça estándar de Lieja, y el gol se produce muy rápido, estaban poniendo un plano del árbitro y se lo come el realizador. O sea, se ve solo la pelota botando,
bueno,
en la red.
Eso sigue pasando a veces, ¿eh?
A veces pasa, todavía
sí, pasa. Sí.
Y se come la jugada y no se vio. Se vio luego, yo recuerdo que se vio, pero no ni siquiera una repetición en la transmisión, se vio después en una cámara autónoma que sacaron en el telediario.
Y haces otra mención a Eto'o,
por
Manchester.
Ejemplo, el gol de Eto'o al Manchester United,
en la final
muy importante.
En la de Roma.
En la de Roma, que luego marca también Messi. Y luego, por ejemplo, golazo Ronaldo al Compostela, Messi al Getafe. Esos goles sí está bien citarlos, pero no me parecen tan importantes. Son bonitos, pero no tan importantes. ¿No?
Es polémico, ¿eh? La decisión de bonito e importante esa separación.
Claro.
Es,
bueno, otro día podemos hacer lo más bonito.
¿Hablamos de fichajes?
Vale, perfecto.
Esto le pone mucho a la gente. A ver,
normal,
por ejemplo. Walter Montoya, el que ha fichado el Sevilla.
Bueno, este es un jugador muy Sampaoli, me explico. Es un jugador tácticamente muy bueno, que puede jugar de volante derecho. Él empezó de volante derecho. Él es diestro, por supuesto. No es un jugador de una gran velocidad, pero tácticamente es muy bueno. Y es un jugador de bastante fuerza. Maneja bien la pelota y puede jugar en Rosario Central, un equipo muy bueno. El año pasado, que llegó a cuartos de final de Copa Libertadores, perdió contra Nacional de Medellín. Uh-huh. Y ese equipo jugaba con tres en el medio campo y él jugaba de interior, digamos, ¿no? Puede jugar en esa posición de interior o puede jugar en la banda derecha, pero es un futbolista que se puede acoplar a varias posiciones. Me parece un buen fichaje.
Valencia, Sasa.
Bueno, Zaza es un delantero que va muy bien al espacio, sobre todo. Es un delantero, a mí me parece, más para
¿cómo se dice? ¿Zaza? ¿Sasa?
Yo, en Italia dicen Zaza.
Zaza.
Zaza. Como si Zaza, fuera Zaza.
Como Sasa Gabor.
Sí, sí, Zaza. Y delantero que va bien al espacio. Es verdad que la Juventus no llegó a triunfar, aunque marcó un gol muy importante al Nápoles, que le da media liga a la Juventus. Pero bueno, a mí me parece un buen delantero. Muy agresivo, eso es muy importante en un delantero. Muy agresivo, se sacrifica muchísimo. Insisto, buen disparo y buen delantero al espacio. No es un jugador muy, muy técnico, pero tiene buen golpeo.
Tosca, el que ha fichado
bueno,
el Betis.
Bueno, Tosca lo vimos el otro día.
Rumano.
Viene del Este Agua de Bucarest, es un central. No es un central muy, muy alto, pero es bastante rápido en corto. Él ha jugado mucho de lateral izquierdo también en el Este Agua, puede jugar las dos posiciones. Central en defensa de tres, como el otro día. De central zurdo en defensa de tres o de lateral izquierdo. Buen central. Vamos a ver qué tal se adapta a una liga tan, tan exigente, ¿no?
Traoré, del Sporting, ya hablaste antes de él.
Sí, es un delantero de 2 metros 3 centímetros, ya solo con esa estatura.
¿Pero juega bien con la pelota, con esa altura?
Vamos, no es que sea un prodigio de técnica, pero no la maneja
no
mal.
Es un tronco,
no es un tronco, es zurdo. Tiene buena conducción. Yo lo he visto, yo recuerdo cuando estaba en el Anzhi, en aquel equipo que fichó tantos jugadores, entre otros a Eto'o y a Roberto Carlos, hacía bastantes goles. Luego al final se quedó un poco en menos de lo que parecía, pero vale. Fue al CSK. Es un delantero que lleva tiempo sin hacer mucho.
¿Y Ederson,
goles,
¿sí? El lateral izquierdo?
Sí, pues la verdad es que ha jugado bastante titular en el Mónaco, lateral izquierdo de bastante recorrido,
¿Y,
potente.
¿Y se viene al Sporting?
Sí, bueno vamos a ver qué tal funciona.
O sea,
¿no?
Para ti son dos buenos fichajes.
Yo creo que sí, vale. Sobre todo si cuaja, si empieza a hacer goles Traoré y funciona, va a estar bien.
Oscar Romero, ya has hablado, que te gusta mucho,
sí,
para
me gusta
la
mucho, me parece un jugador muy hábil, me parece un jugador de mucho talento, es un jugador pequeñito, muy habilidoso para jugar de media punta, me gusta mucho.
Bueno, Sirigu a Osasuna, no hablamos porque ya lo conocemos, venía del Sevilla.
Sí, exactamente, en el PSG le
Sevilla,
quitó el sitio Trap, pero bueno, no es mal portero.
A ver, Granada, tiene Adrián Ramos.
Adrián Ramos es un delantero colombiano que llegó en su momento al Borussia Dortmund, pero no ha encontrado hueco porque con Aubameyang era imposible. Muy, muy fuerte, muy potente, puede jugar de 9, que es su posición, o puede jugar de segundo punta también. Mucha zancada, no es un jugador muy técnico, es un buen goleador, un jugador muy de área.
¿Panagiotis Koné?
Koné. Este yo le recuerdo mucho porque he hecho muchos partidos de él en el Bolonia. Tuvo una etapa buena en el Bolonia. Es un jugador de bastante fuerte, muy potente. Yo le veo más media punta, fíjate. Yo le recuerdo 2 o 3 golazos en el Bolonia espectacular. Es un jugador muy, muy potente, con un excelente disparo de media distancia. Pero es verdad que en los últimos tiempos se había venido bastante a menos. Este jugador yo no me termina de convencer.
Le estamos preguntando por jugadores que sí ha visto, porque hay otros que han llegado al fútbol español que no...
Sí, bueno, hay uno que no le he visto, que es Roef, el portero que ha fichado al Depor. No le he visto lo suficiente, algún partido así, pero vale. No tengo un gran recuerdo de él.
¿Y el del Celta? ¿Andrew Hulshager?
Sí, este sí le he visto. Este viene del Bromby, es un jugador diestro, media punta. Aunque puede jugar en varias posiciones también, puede jugar un poquito cerca de la banda derecha, en la media punta, es internacional sub-21 danés. Y lo que le he visto en Dinamarca me parece un jugador interesante. Vamos a ver hasta qué punto rinde también aquí. Y hay otro que no hemos comentado, que es del Granada. No quiero dejar de comentar. Ingason,
sí.
Islandés, central. Le vimos en la Eurocopa. Yo creo que jugó contra Francia en ese partido. muy poderoso por arriba, hasta el punto de que los tres goles que ha metido con la selección, los tres son de cabeza. Es decir, es un jugador que a balón parado en la estrategia es peligroso.
Bueno, pues si te parece, vamos directamente a lo que ha pasado hoy en la Premier.
Me parece
que,
bien.
Que es noticia y pues que claro. Vienes de la tele de hacerte
el Liverpool-Chelsea.
Liverpool-Chelsea, un partido que comenzó ganando el Chelsea con un gol de falta que ha pillado desprevenido al portero del
sí,
Liverpool.
Despistado.
Estaba como despistado. ¿Qué estaba haciendo?
Pues al principio pensamos, si estoy en la transmisión, que es que no habían pedido barrera.
Había tres en la barrera.
Sí, y se había pedido barrera porque había puesto el spray. Sí,
eso es.
Yo creo que está directamente
yo creo que él coloca a los tres en la barrera y mientras que piensa que no vas a lanzar la falta al Chelsea, está hablándole a alguien de su defensa.
Sí, sí, y lo ve David Luiz, que por cierto ha hecho un primer tiempo impresionante en todo. Y la clava. Simplemente tiene que coger portería, porque
sí,
estaba
sí.
despistado. O sea,
no había portero en ese momento.
No hace falta ni pegarle fuerte.
Tal cual.
Bueno, ha sido un partido tácticamente muy interesante, un partido no muy espectacular. El Chelsea ha planteado un partido a la defensiva, claramente. Ha dejado que dominara el Liverpool. Se ha jugado lo que quería Conte. Tenía más la pelota el Liverpool, pero tener más balón no quiere decir manejar el partido. El partido lo ha manejado el Chelsea, porque no le importaba que tuviera el balón el Liverpool. Ha dominado mucho cerca del área, pero no ha tenido profundidad ninguna. Prácticamente no ha creado ocasiones. Ha creado el gol y un balón que se le marcha a Firmino, poco más. El Chelsea ha defendido bien. Es un equipo que defiende muy bien, se posiciona muy bien. Ha buscado algunas contras. Ha marcado el 0-1 con ese gol que es una falta que le hacen a Diego Costa, el gol de David Luiz. Cuando estaban en empate, es verdad que ha habido un momento en el que el Chelsea se ha dado cuenta que necesitaba más balón, ha metido a Fábregas para no meterse tan atrás y lo ha conseguido y ha estado a punto de ganar con un penalti que ha fallado Diego Costa. Para mí el empate ha sido justo, no hubiera merecido ganar, pero desde luego el Liverpool no ha sido superior ni mucho menos.
Vale, del resto del día, ¿qué destacamos? La derrota
bueno,
del Arsenal,
no he visto
supongo,
nada
¿no?
más que los
sí,
resultados, pero
que
ha perdido el Arsenal con el Watford 1-2, cosa que me sorprende mucho, y ha empatado a 0 el Tottenham en Sunderland. Que iba estaba en descenso, con lo cual...
Y el Leicester a dos puntos
y el
del descenso.
A dos puntos del descenso. Y el próximo partido es con el Manchester United en casa. Como pierda ese partido, se mete en descenso.
¿Se habrá dado alguna vez un equipo que gane una liga, una gran liga, y al año siguiente baje?
Pues yo creo que no.
Eso es complicado,
Yo creo que no. Ha habido equipos, como por ejemplo el Celta, que ha jugado la Champions
y
ha bajado.
Y ha bajado.
No ganar la liga.
No, claro, pero ganar campeón de una gran liga y luego bajar al año siguiente...
Desde luego, gran liga no
es rarísimo. Bueno, pues mañana juegan el United y el City.
Mañana juega el United contra el Hull City y el City, lo comentaré yo en Movistar Plus, contra el West Ham en Londres. En un partido que va a recordar un
coincide
poco lo que fue
el Atleti Barça, entonces.
Sí, coincide con el Atleti Barça, sí. Habrá que ver grabado el Atleti Barça.
Bueno, no pasa nada. Será por partidos grabados para ti.
Sí, eso sí. Yo casi todo el fútbol que veo, el 70% lo veo grabado.
Claro.
O sea, es normal.
¿Siempre sabes el resultado antes?
Sí, sí. El 75% de los partidos que veo grabados es el resultado. Lo veo porque quiero ver lo que ha pasado y quiero analizarlo y tal.
Copa de África. Estamos en cuartos de final. Derrota de Senegal y decepcionante partido contra Camerún.
Absolutamente decepcionante. Senegal, para mí, y está eliminado, ha sido el mejor equipo de la Copa de África.
¿Ah, sí?
Y eso que está eliminado. ¿Por qué es el mejor equipo? Porque es el equipo que tácticamente mejor ha jugado. Yo creo que el fútbol africano está teniendo un problema de, no involución, pero sí frenazo en muchos sentidos. Y uno de ellos es en lo táctico. He visto muy pocas cosas distintas en esta Copa de África en los equipos, pocas variantes. Sí vi a Senegal presionar muy bien el último partido de la fase de grupos contra Zimbabue. Pero creo que ante Camerún respetó demasiado a una selección de Camerún que no tiene prácticamente estrellas. Le respetó demasiado, no presionó tan arriba, le esperó muy atrás. O sea, fue un partido en el que salió a no perder más que a ganar y al final le costó caro. Fue empate a cero, un partido que pudo ganar, tuvo ocasiones, pero no realmente no jugó al nivel que pudo jugar y quedó fuera por penaltis. Ha sido un justo castigo para el equipo de Aliou Cissé, que me parece un gran técnico, por otra parte.
¿Cómo juega el Egipto de Cooper, que le ganó a Marruecos?
Bueno, juega muy Cooper, resultados todos muy cortos.
Yo no soy muy de Cooper.
En los cuatro partidos ha marcado tres goles y le han metido, pues ninguno, yo creo. No le han metido ningún gol, si no recuerdo mal. O uno. Yo creo que ninguno, fíjate, en cuatro partidos. Y ha metido tres goles y está en semifinales. Es un equipo que se arma muy bien atrás. Marruecos le creó ocasiones para ganarle, sobre todo en la primera parte, pero en el tramo final cazó una jugada de balón parado y ganó el partido. Es un equipo muy pragmático esta selección de Cooper, muy Cooper.
Claro, muy Cooper. Muy Oye, Cooper. Thomas, el del Atleti, ¿está allí, no?
Está allí en Ghana, está jugando bien, está jugando bastante adelantado. Está jugando Ghana 4-3-3 y está jugando con Acuá de pivote. Y luego Thomas es uno de los interiores, pero está llegando bastante, le están liberando bastante. Ghana, por cierto, que ahora mismo, aunque lo dije el otro día y también el día que estuvo Lauren, hablar de favoritos a la Copa de África es muy aventurado porque es un torneo de muchas sorpresas y hay mucha irregularidad, pero ahora mismo gana de los cuatro, sería el equipo un poco más fiable, ¿no? Con los hermanos Ayew, por ejemplo.
Vale,
también.
Hablamos la semana que viene ya de,
sí, sí, ya de la
un
final,
resumen de la final, campeón, etcétera, etcétera, y de cómo ves el fútbol africano. Vale. Pues venga, vamos con titulares del resto de cosas, titulares cortos, Maldini, sí, para poder responder preguntas.
Vale.
Italia, ¿qué me cuentas?
Te cuento que la Juventus volvió a jugar bien, ganó 0-2 al Sassuolo, un partido muy cómodo, y volvió, lo decía yo antes, con el tema de Dybala, volvió a jugar, volvió a juntarlo, está haciendo Allegri
siempre ya. ¿Crees que está mejor la Juve que el Madrid y el Barça?
Ahora está muy bien la Juve. Lo que pasa es que la Liga Italiana tampoco es tanta referencia como la Liga Española. Pero te digo una cosa, está mejor que la temporada pasada. La Juventus, a estas alturas, la temporada pasada tenía 45 puntos y ahora tiene 51.
Vale.
Y el año pasado ganó la Liga de Calle. Volvió a jugar juntos Higuaín, Dybala y Mandzukic. Mandzukic en la izquierda, doble pivote con Pjanic y con Khedira, y volvió a jugar un buen partido la Juve.
Bundesliga.
Ganó el Bayern, mal partido, lo comenté yo en Movistar Plus, contra el Werder Bremen. Mal partido del Bayern, partido muy académico del Bayern, con poco ritmo. No estaba ni Thiago ni Vidal, estaban uno sancionado, otro lesionado, pero fue un partido bastante gris del Bayern. Acabó ganando, está recuperando muy bien los dos extremos, con Robben y con Ribéry, que al final participan en el primer gol.
Ribéry se la pone a Robben.
Ribéry se la pone a Robben.
Se la pone a Robben y es un
disparo de Robben.
Un disparo súper seco, tremendo.
Además, buscando el palo, un golazo. Luego marcó un gran gol Álava de tiro libre. Y bueno, yo creo que es el gran favorito para ganar la Liga, sin ninguna duda, pero me parece que es un Bayern, para mí, decepcionante con respecto a lo que podría ser.
O sea, un bicho menos para la Champions, a lo mejor. Aunque luego esto a doble partido.
Tiene tal plantilla que puede ganar la Champions. Pero desde luego creo que no está al nivel que podría estar esta plantilla.
Sudamericano, sub-20.
Bueno, quiero hablar de varias cosas. La semana que viene quiero analizar un poco lo que es el torneo en general, pero no quiero dejar de destacar. Ayer se jugó, ha empezado el hexagonal final y se han jugado los tres primeros partidos del hexagonal final.
Es muy complicado esto, ¿eh?
No, ha habido dos grupos. Y ahora están jugando ya los seis que han quedado. Dos grupos de cinco, son 10 equipos.
El hexagonal final se llama.
Sí, son dos grupos de cinco.
Sí.
Y han pasado los tres primeros de cada grupo. Han quedado cuatro selecciones fuera. Y ahora juegan todos contra todos el hexagonal final.
Una liguilla.
Para clasificar, creo que son los tres primeros o los cuatro primeros, estoy seguro, si tres o cuatro, para el Mundial de Sub-20.
Vale.
Bueno, ayer, es verdad que los partidos estuvieron muy condicionados por una tormenta brutal en Quito, que se está jugando en el hexagonal final. El partido de Argentina-Uruguay, que es del que voy a hablar, estaba muy encharcado el primer tiempo y no se pudo jugar muy bien. Ganó Uruguay 3-0, con varios jugadores interesantes. A mí me gusta mucho Amaral, aunque el otro día te lo decía, es un jugador que tiene un poquito problema de peso, es un poquito gordito, jugador de Nacional.
Lo que me pasa a mí.
La Cruz está jugando bien, que es un jugador de Liverpool Uruguay, un delantero también bastante interesante.
Sí.
Y en Argentina, por supuesto, aparte de los más conocidos, me ha gustado mucho Mansilla. Un chico que juega
Hay uno que se llama Mansilla. Como el nuestro.
Jugador de banda izquierda, que me parece que está siendo, para mí, de los jugadores que eran menos conocidos, de esta sub-20 argentina, el que más me está gustando. Me está gustando Torres también, delantero de Boca, que vamos a ver si con la marcha de Tevez al fútbol chino empieza a tener sitio en Boca.
Venga, dame un titular de la Copiña.
Voy. Ha ganado Corinthians la Copiña y Carliños, para mí, junto con Pedriño, los dos jugadores del torneo.
Fiore Maldini, rápido.
Hicimos un especial porteros, porque tuvimos una entrevista exclusiva con Courtois, y nos contó un montón de cosas Courtois, sus porteros preferidos. Hicimos un homenaje a los grandes porteros de la historia, entre ellos Casillas, por supuesto. Y bueno, la verdad es que fue un programa muy especial de los porteros.
¿Cuál es el mejor portero de la historia?
De los que he visto es difícil Yassin, pero no le he visto tanto a Yassin. Yo soy muy de Dinozov, soy muy de Buffon, soy muy de Casillas.
Vale.
Pero está considerado Yassin, pero yo le he visto poco.
Muy bien, preguntas de los oyentes, la primera.
Buenas noches, Maldini. Mi pregunta es sencilla: ¿Dybala o Aubameyang? O algún tercero que se te ocurra, porque creo que Messi no se puede. Venga, un abrazo, crack.
Bueno, a mí me parece que es mejor Dybala que Aubameyang. Me parece que tiene más registros y me parece más jugador en general, aunque Aubameyang es buenísimo.
Le he oído hoy a Aubameyang que quiere dejar el Dortmund, que si quiere crecer tiene que dejar el Dortmund.
Bueno.
¿Qué pasa, Julio, Majo, Juanma?
Hola.
¿Cómo estás?
Hola.
Te pregunto, ¿quién te parece el jugador revelación de la primera vuelta de la Liga? Yo tengo un nombre claro. Marcos Llorente, qué chico. Eso es jamón del medio, que diría Calamaro. Venga, un saludo, hasta luego.
Pues mira, Marcos Llorente es uno de ellos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Juri, que me parece que está haciendo una temporada tremenda como lateral de la Real. Jugador que, evidentemente, revelación, que el otro día no estuvo en el Bernabéu.
¿En Zonzi, por ejemplo?
En Zonzi. Lo que pasa es que en Zonzi, bueno, ya venía. Es verdad que al nivel que está venía ya de la Premier, es verdad que también es uno de los grandes jugadores del campeonato.
Hola, Maldini. Quería saber tu opinión acerca del Everton, con su entrenador Ronald Koeman y todos estos nuevos jugadores jóvenes que están saliendo, y si va a llegar a la pelea por Europa. Un saludo y gracias.
Difícil, ¿eh? Yo creo que está siendo muy irregular. Empezó bien, luego ha ido muy mal. Llegar a Europa no me parece fácil para, porque ten en cuenta que se van a quedar fuera o el United de la Champions o el City, yo creo que va a ser difícil.
Hola Maldini, ¿qué pasa crack? Como sabes, Luis Enrique termina el contrato esta temporada y su renovación está en el aire. En caso de no renovar, ¿crees que el Barça podría plantearse la contratación de Marcelo Bielsa? ¿No te parece que por la manera de entender el juego, Bielsa y el Barça formarían un tándem realmente espectacular? Bueno, gracias Maldini, un abrazo.
Bueno, podría. Yo tengo la pedrada, o el pálpito, llamarlo como queráis, no es información, es simplemente sensación que el Barça irá por Sampaoli cuando acabe la temporada. Porque Sampaoli puede renunciar al siguiente año, él puede irse este año cuando acabe. Yo tengo el pálpito, la pedrada, llamarlo como queréis, que si Luis Enrique no renueva, el Barça va a ir a por Sampaoli.
Pues ha dicho Pepe Castro en este programa hace unos minutos que Sampaoli no está de paso en el Sevilla, ¿eh? Y que están planificando la próxima temporada en el Sevilla, pero es el pálpito de Madrid.
Es pálpito,
última.
¿Qué pasa, cracks? En el hipotético caso de que no hubiera fichajes de aquí a 5 años, ¿qué equipo dominaría el territorio europeo? ¿El Manchester con los Lingard, Pogba, Rashford y compañía? ¿El Dortmund con Dembélé, Enre Mor, Weigl? ¿El Milan con Donnarumma, Romagnoli y Locatelli? ¿O algún otro? Un saludo, cracks.
Bueno, te respondo muy rápido. Todo depende de Messi. O sea, si Messi mantiene el nivel que puede mantener los próximos 3-4 años, pues evidentemente es muy difícil que el Barcelona no pueda mantener cierta hegemonía junto con el Madrid. Son los dos mejores equipos ahora mismo.
Gracias, Julio.
Muy bien.